Capítulo 4. La leyenda del bastón de plata. En la oscuridad de la noche y con la luna como testigo, dijo el viejo Ahmad: «Seguramente has escuchado hablar sobre los tiempos del califa Harem al-Rashid. Fueron esos verdaderos años de esplendor en los que las riquezas y conocimientos de todo el mundo se acumulaban en nuestra ciudad. Escúchame bien, Yusuf. El califa Harem al-Rashid, como casi todos los gobernantes, tuvo muchas cosas malas y unas pocas buenas. Entre estas pocas cosas buenas se encuentra la de haberse rodeado de sabios de las más diversas culturas. El principal interés del califa al-Rashid era la fascinante y misteriosa ciencia de la alquimia. Y por esa razón, entre sus asesores y sabios protegidos se encontraban todos los grandes alquimistas de su tiempo. ¿Has escuchado hablar de los alquimistas, Yusuf? Se dedican al estudio de las sustancias y sus distintas propiedades. Trabajan con los más diversos elementos, convirtiendo lo sólido en líquido y lo líquido en gaseoso. De todas las áreas de su conocimiento, hay una a la que prestan principal atención: la transformación de los elementos, especialmente la creación de oro. Y a esto se debía el interés del califa en la alquimia. ¿Puedes imaginar la incalculable riqueza que poseería quien pudiera crear oro a su antojo? Sin embargo, por más que lo intentaban, los alquimistas no lo lograban. Supongo que la mayoría de ellos eran un montón de charlatanes de lengua rápida viviendo del dinero del califa. Habían llegado a la conclusión de que, para lograr tal poder, era necesario crear una piedra preciosa a la que llamaban azufre rojo y también piedra filosofal. Esta piedra, una sustancia exótica producto de la combinación de diversos elementos que, mezclados de la forma correcta, dan como resultado una piedra extraña que a simple vista parece un rubí, esta piedra tendría el extraordinario poder de convertir en oro todo lo que tocase. Muy pocos alquimistas conocían la fórmula exacta para producir el azufre rojo, y solo uno de ellos fue capaz de realizar correctamente las complicadas combinaciones necesarias. Ese hombre fue Jabir ibn Hayyan al-Asdi, el más grande de todos los alquimistas. Jabir ibn Hayyan al-Asdi llevaba años estudiando la alquimia cuando finalmente consiguió crear la única piedra de azufre rojo que ha existido. Cuando el gran alquimista logró su propósito, la noticia llegó a oídos del califa Harem al-Rashid, quien deseó profundamente hacerse con la piedra transformadora. Pero el alquimista Jabir temía que de entregar el azufre rojo al califa, éste utilizara su poder con fines egoístas. Así que cuando el califa mandó a preguntar cómo iban sus investigaciones, simplemente mintió, diciendo que aún no había dado con la fórmula correcta. El califa era hombre desconfiado y ordenó a sus guardias que dieran vuelta a la casa del alquimista hasta encontrar la piedra. Jabir debía esconder pronto el azufre rojo si no quería perderlo junto a su vida. El alquimista siempre llevaba con él un viejo bastón de plata que le ayudaba a caminar. Como todo el mundo estaba acostumbrado a verlo con el bastón, le pareció que era el mejor lugar para esconder la piedra y la incrustó como si se tratara de una joya decorativa. Inclusive se tomó el trabajo de gastar un poco la piedra y el bastón de la misma forma para que pareciera que siempre habían estado juntos. Los guardias no encontraron nada en la casa. Jabir en persona, portando el bastón, se presentó en el palacio del califa para hablar con Harem al-Rashid. Le explicó hasta convencerlo que no había logrado crear el azufre rojo y le ofreció otros muchos conocimientos extraordinarios y de gran utilidad, que terminaron aplacando la ira del califa. Todo esto sin dejar de tener el bastón de plata entre sus manos y sin que nadie sospechase nada. Y hasta el fin de sus días, Jabir poseyó el bastón de plata con el azufre rojo incrustado en él. Desde entonces, ha estado siempre en manos de grandes maestros alquimistas. Se lo ha visto por el Yemen, luego por Egipto, y más tarde por Tunisia y Mauritania. En algunos de mis numerosos viajes por esas regiones, me he cruzado con viajeros que aseguran haber visto cosas que solo pueden explicarse por el bastón, como aquella montaña de oro puro que describen los viajeros de zonas desconocidas del África. Cuando comencé a escuchar estas historias, las tomé por puras fábulas e inventos populares. Pero a medida que viajaba por el mundo y me cruzaba con gente que decía haberlo visto, noté que sus descripciones coincidían y marcaban un recorrido completamente lógico. Si el bastón había sido visto en tal región en las manos de determinado sabio, décadas después era visto en manos de otro sabio de una región vecina. Seguí firmemente el rastro dejado por estos misteriosos portadores del bastón a través de los siglos y me llevó al Andalus. Todo indicaba que era en esa región donde el bastón se encontraba en nuestros días. Viajé hasta esos apartados territorios y debo decirte que me sorprendió encontrarme con una enorme y floreciente civilización. Uno pensaría que no es posible que existan grandes ciudades en un lugar tan apartado de todo, tan lejano a Bagdad, allí donde el mundo termina y comienza el Bajir al-Dulumat. Sin embargo, si algún día visitas estas tierras, y espero que lo hagas, verás que es verdad lo que te cuento. Una vez, en Al-Ándalus, puse todo mi empeño en la búsqueda del bastón. Mis esfuerzos no fueron en vano. En las afueras de la ciudad conocida con el nombre de Córdoba, la más grande y más bella de las ciudades de ese país, encontré a un viejo llamado Abdurrahman, quien es el actual poseedor del bastón. Con mis propios ojos pude contemplarlo, Yusuf, y era tal cual cuenta la leyenda, de madera negra y plata, con la piedra roja como único adorno, brillando como un ojo misterioso capaz de ver los secretos del universo. Te preguntarás, supongo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pude robarlo? Abdurrahman es más peligroso de lo que parece. Cuídate de él, Yusuf. No bajes la guardia. Es un oscuro brujo de la peor calaña. Por otra parte, mi salud ya era un estorbo y me impidió seguir adelante con el plan. Finalmente, abatido, decidí regresar a mi patria para mejorarme. Como ves, eso no ha sucedido. Ahora voy a terminar mis días en esta inmunda cárcel, lo cual no me preocupa, porque al fin y al cabo soy un ladrón, y este suele ser nuestro destino. Pero si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber podido pasar mi mano sobre el bastón, sentir su excepcional poder, aunque solo fuera por unos minutos. Eso ya no sucederá, pero tú, Yusuf, aún eres joven, y por eso te cuento esta historia. Haz realidad mi deseo. No bien salgas de aquí, viaja al Andalus y busca a Abdurrahman en las afueras de Córdoba, y róbale el bastón en la primera oportunidad que tengas. Mátalo si es necesario. No lo dudes. De esa manera, mi vida habrá sido al menos una introducción a la tuya. Y cuando tengas el poder en tus manos, una parte de mí estará contigo y con el bastón.